En el marco de intervención educativa sobre problemas fundamentales de desadaptación social, una propuesta de la profesora Consuelo Velaz de Medrano. El pasado lunes grabábamos en los estudios de la UNED este espacio que dedicamos especialmente a los chicos y chicas del GES del Álamo.
Buenos días. Tenemos como invitado hoy a Ángel Sáez Gil, buen amigo, desde luego uno de esos profesionales de la educación que no objeta para nada de sus tareas, con un compromiso desde hace muchísimos años muy fuerte. Ha sido maestro desde el año 75, después desde el 2000 orientador en distintos centros. Actualmente es en concreto orientador del Instituto de Enseñanza Secundaria El Álamo, que está situado en el suroeste de la Comunidad de Madrid, en una localidad de 7.000 habitantes. Y que sus inquietudes le han llevado no solamente a ser profesor colaborador en cursos de la UNED, de formación del profesorado, sino a hacer una incursión en los programas de doctorado también. Tiene la suficiencia investigadora y es famoso, entre otras muchísimas cosas, porque puso en marcha una página web en los años 90 que ha sido una referencia en el campo de la orientación y de la tutoría, que se llamaba Tutores al borde de un ataque de ESO. Creo que con esto y algunas cosas más, pues Ángel es sobradamente conocido, querido y respetado en el mundo de la educación. Ángel, buenos días.
Buenos días.
En este momento eres orientador en el Instituto El Álamo y este curso en concreto tutor de un grupo específico singular. Cuéntanos un poco qué es un grupo específico singular dentro de un instituto de enseñanza secundaria.
Bueno, pues un grupo específico singular son 15 alumnos cuyo perfil son alumnos normalmente de compensación educativa. Tienen al menos 2 años de desfase curricular, normalmente por razones son socialmente desfavorecidos. Entonces, este grupo en concreto, todos cumplen 16 años a lo largo del 2008. Tendrían que estar prácticamente ahora en cuarto de la ESO, pero están matriculados en segundo y además pues tienen prácticamente insuficientes todas las asignaturas del curso anterior. Además, también, pues algunos de ellos pues pasaron de primaria con las áreas instrumentales también sin poder aprobar. Además de este desfase curricular, que es muy significativo, pues en el centro estos alumnos, tanto el año pasado como el anterior, pues tendrían problemas de inadaptación escolar. Eran alumnos que a veces pues planteaban conflictos con los compañeros o con los profesores y tenían muchas pues amonestaciones, muchos apercibimientos y parte del tiempo incluso lo pasaban en casa pues por una expulsión. Entonces la idea es que partiendo de sus intereses intentemos cambiar las estrategias metodológicas para que primero por una parte vengan al instituto, por otra aprendan y a ser posible pues lleguen a integrarse otra vez en los grupos ordinarios. Esa es un poco la idea.
Gracias. Efectivamente, Ángel, con lo que nos estás contando, explicas sobradamente tu presencia en el programa y en el marco de una asignatura sobre intervención educativa en problemas de desadaptación social, que es de la que yo soy titular, y no solamente para los alumnos de la asignatura, desde luego esto tiene enorme interés, sino para la población en general, porque quiero enfatizar que estamos hablando de niños y niñas, o chicos y chicas, que ni siquiera han aprobado o tienen los aprendizajes básicos de la enseñanza primaria, las instrumentales, lengua y matemáticas. El primero de la educación secundaria obligatoria tampoco lo han superado, están inscritos en segundo, pero tienen edad de estar en cuarto. Es decir, que tienen un gravísimo riesgo de abandono de la escuela sin ninguna titulación, sin ninguna preparación y, por lo tanto, de exclusión social. Uno de los objetivos de invitar a Ángel, desde luego, es dar visibilidad a iniciativas en las que todos tenemos la confianza de que hacen posible otra educación, que estos chicos y chicas, desde luego, merecen una oportunidad dentro de la escuela, no tiene que expulsarlos para poder darles una respuesta. Y lo que sí es interesante es que nos cuentes, Ángel, cuáles son las medidas organizativas, curriculares, de todo tipo que se ponen en marcha para atender las necesidades de estos chicos y chicas?
Bueno, pues en principio nosotros sí nos hemos dado cuenta de que los alumnos cuando vienen, todos los alumnos, no solo estos, sino los alumnos cuando vienen de educación primaria, pasan de tener un tutor que normalmente imparte alrededor de 15 o 16 horas semanales, todas las áreas, tanto lengua como matemáticas, como conocimiento del medio, las áreas instrumentales las imparte un tutor. Y de repente, con algunos alumnos que no han cumplido todavía 12 años, porque esa es la realidad, pues pasan a otro entorno, otro contexto, con otros horarios y con pues 11 o 12 profesores. En concreto, nuestros alumnos, que son de compensación educativa, en muchos centros de la Comunidad de Madrid, tienen, por ejemplo, tres profesores que imparten lengua. Es decir, el profesor titular de la asignatura, que le da lengua una o dos horas a la semana, el profesor de compensación educativa, porque algunos de estos alumnos salen a clases de apoyo y de refuerzo y les da otras dos o tres horas, pero además, como estos alumnos han tenido problemas en las áreas instrumentales en primaria, pues no tienen la optativa del segundo idioma, de francés. Entonces dan un refuerzo de lengua. Pero casualmente, en muchos centros, el refuerzo de lengua no se lo da ni el profesor titular de la asignatura ni el profesor de compensación. Por lo tanto, en 7 horas de lengua española que tendrían en primero de la ESO, a veces son 3 profesores los que pasan por estos alumnos. Estos alumnos, lo que tenemos claro es que necesitan un referente adulto en el centro que realmente les vea al menos una hora diaria. Sea un referente que para ellos, en concreto, hoy en día muchos de los tutores que están en los institutos, pues son profesores que pasan solo 2 horas a la semana, tanto pues por francés, o por pues tecnología, o por música, o por plástica. Entonces el tutor que pasa un lunes a cuarta hora y un jueves a primera, muchas veces le falta el conocimiento del adolescente, de esa persona, para poder trabajar con él.
¿Cuál es la fórmula de reorganización de esta situación?
Bueno, pues en concreto lo que hacemos es primero reducir el número de profesores a una tercera parte. Si normalmente son 11, 12 profesores los que pasan por estas edades, nosotros pasamos 4 profesores. Y además, en vez de tener 11 o 12 asignaturas, trabajamos por ámbitos. Es decir, que agrupamos todo lo que es lengua y sociales en un ámbito, el ámbito sociolingüístico, agrupamos lo que son matemáticas y ciencias, física, química, biología, geología, en otro ámbito, científico-matemático, y prácticamente todo lo demás, excepto educación física, lo agrupamos en otro ámbito que llamamos práctico. Entonces, sí es verdad que el ámbito práctico tiene más horas que en lo que puede ser el currículo ordinario, tiene 10 horas prácticamente el ámbito práctico, otras 8 o 9 horas el ámbito sociolingüístico y otras 8 o 9 horas el ámbito científico-matemático.
Me imagino que esto supone también una utilización de recursos, de materiales y una dinámica de aprendizaje y de enseñanza muy diferente, además de agrupar áreas en ámbitos y de reducir el número de profesores, que son medidas muy importantes de atender a la diversidad. ¿Qué más medidas complementarias podrías mencionar?
Bueno, nosotros pensamos que el aprendizaje no está solo en el centro. Y una de las actividades que hacemos es una salida semanal, siempre los miércoles, es decir, dividimos un poco la semana, lunes y martes en el centro, el miércoles salimos todos los miércoles y el jueves y el viernes otra vez estamos en el centro. Y el miércoles hay unas, al mes hacemos 4 salidas, una suele ser en contacto con la naturaleza, pues hemos ido a Abantos, hemos ido a la cuenca del Manzanares, otra suele ser pues de ámbito urbano, otra suele ser de museos, en fin. Repartimos, todos los miércoles salimos. Y además de eso, bueno, en el aula lo que sí tenemos claro es que pues que la información y el transformar la información en conocimiento debe ser algo pues realmente que está en constante evolución todo el rato. Es decir, que nosotros, por ejemplo, no tenemos libros de texto. Y entonces, claro, para sustituir a los libros de texto no es fácil. Entonces, lo que tenemos, eso sí, es un ordenador portátil para cada uno de los alumnos. Y además también tenemos pues acceso a internet las 24 horas, todo el rato. Además tenemos un proyector, un ordenador central que sirve de servidor. Tenemos el aula, pues en vez de con mesas individuales, tenemos 4 mesas más grandes que las de biblioteca. En cada una de estas mesas se sientan 4 alumnos. Y entonces el agrupamiento es diferente a lo que es la clase ordinaria. Entonces nosotros, ellos cuando entran en clase, abren el ordenador, y nosotros tenemos un blog, una página web, un blog que todos los días pues ponemos actividades que hacen referencia a los diversos ámbitos. Entonces, por ejemplo, pues hoy cuando han llegado por la mañana se han encontrado con que tenían una actividad preparada con respecto a los Oscar de ayer, ¿no? Que se dieron. pues otra actividad, por ejemplo, pues a lo de esta noche, que el debate entre pues Rajoy y Zapatero. Pero no es que tengan que hacer un resumen del debate, ellos tienen que analizar pues el lenguaje no verbal, las miradas, pues el tono de voz, entonces tienen que hacer un trabajo con respecto a eso. Es decir, lo que está pasando hoy en día, lo que está pasando en este momento, utilizamos para esa información. Lo importante es que esa información luego, por medio del descubrimiento, por medio de la investigación, se convierta en aprendizaje.
Es decir, que estamos hablando de grupos muy pequeños, en torno a 14 estudiantes. Dentro del aula todo el tiempo hay dos profesores, habitualmente, y además con una reducción de asignaturas y número de personas, como decimos, con una gran cantidad de actividad que se maneja en torno a determinados recursos que motivan y que incentivan esa actividad, sobre todo tecnológicos, por lo que estás diciendo, salidas y actividades extraescolares. ¿Y cómo se maneja la permanencia de estos chicos? Porque lo normal es que ellos sean, pues, lo que mal llamamos objetores escolares, ¿no? Quiero decir, seguramente han tenido unas altas tasas de absentismo. Las familias en esto, ¿qué papel tienen, Ángel? ¿Trabajáis con intensamente la motivación para mantener la permanencia de estos chicos? ¿O es que la pura actividad que desarrolláis hace que ellos estén a gusto en este entorno de aprendizaje? ¿Las familias qué papel tienen en esto?
Bueno, pues una cosa también es lo que contamos aquí en la radio, ¿verdad? Y otra es el día a día, minuto a minuto, que pasamos allí, ¿no? Hoy, por ejemplo, desde las 12 hasta las 2 teníamos una actividad que era salir al cine de la localidad para ver una película relacionada con el programa de cine y valores, ¿eh?, de la Fundación. Bueno, pues claro, ha habido dos alumnos que en concreto no se han presentado a primera hora de la mañana y han ido directamente al cine. Claro, esto, pues lo pactado era que primero venían al instituto, hacían una serie de trabajos, tenían que tener, pues, primero en el taller, que están luego ya hablaremos de lo del taller, pero tenían que venir primero y no han venido. Entonces, quiero decir que una cosa es que aquí parece todo, claro, los ordenadores portátiles, el proyector, las salidas, pues ellos, es verdad que ellos están viniendo mucho más que el año pasado. Es verdad que ellos no están teniendo el mismo número de amonestaciones y de apercibimientos que el año pasado, ¿eh? Pero también es cierto que el día a día no es fácil, ¿eh? No es fácil porque cuando 14 alumnos con este perfil, pues se nos tuerce, ¿eh? Cualquier momento del día se tuerce algo, luego pues no es fácil el volver a aquello, a organizarlo. Pero bueno, dos cosas. Una, lo de las familias, por ejemplo. Bueno, nosotros sí tenemos claro que una cosa es enseñar y otra educar, ¿no? Y entonces es posible la enseñanza y es posible el aprendizaje de determinados conceptos, ¿verdad? Y hechos y principios sin contar con la familia. Pero si lo que queremos es educar, evidentemente la familia tiene mucha importancia. Entonces, si nos fijamos en un instituto hoy en día, o de secundaria, pues se hace una primera reunión, a veces al principio, a primeros de octubre, y luego se llama a la familia, normalmente cuando hay algún conflicto, cuando hay algún problema de convivencia, y luego se le entrega un boletín de notas al alumno, normalmente, o a la familia, una vez cada trimestre. Entonces, claro, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, pues primero que nosotros tenemos una reunión mensual con las familias, entonces donde les vamos contando pues los avances que han tenido sus hijos, es decir, lo que han trabajado en el taller y, bueno, pues el plan que tenemos para el siguiente mes. Luego también tenemos, eso sí, una relación muy cercana por el teléfono, porque antes teníamos con la agenda, pero nos damos cuenta que muchas veces la agenda, cuando es intermediario, pues a veces se pierde en el camino. Entonces, lo que sí, ellos saben que nos pueden llamar en cualquier momento. De hecho, nosotros tenemos siempre el teléfono en clase encendido, porque es verdad que los padres sí se han acostumbrado ya pues a llamarnos para decir que no puede venir porque ha ido al médico, o porque se ha dormido, o por lo que sea. Y nosotros también sabemos que tenemos la libertad, entre comillas, de poder llamarles en cualquier momento para informarles, pues bueno, de cómo va la situación, si la situación es positiva, está trabajando, o en un determinado momento que se nos complica, pero en vez de igual de pues ir a jefatura, en vez de poner una amonestación, pues lo que hacemos es pues intentar resolver ese conflicto que ha surgido en ese momento pues en clase y luego pues con la familia. Entonces sí pensamos que la relación con la familia debe ser muy estrecha, porque además hoy en día, que todos solemos decir que hay tres ámbitos donde aprende un niño, ¿no? Que yo suelo decir que empiezan por C, ¿no? Que es la casa, que es el colegio, y que es el centro, y que es la calle. Entonces, en la medida en que la casa y el centro tengan objetivos comunes y tengan claro cuál es el camino a seguir, pues es verdad que quizá la influencia que a veces puede tener ese otro entorno que llamamos calle, pues quizá sea pues menos negativa que porque porque es verdad que estos alumnos tienen a veces amigos o compañías que quizás sean pues complejas, ¿no?
Ángel, no querría dejar de que nos respondieras a dos cuestiones que seguro que están en la mente de todas las personas que nos están escuchando. Una primera es si no resulta segregador crear grupos de chicos y chicas de rendimiento desfasado o con desfase curricular, con problemas de comportamiento y de integración. ¿Qué podrías responder a quienes piensan que esas medidas son segregadoras? Y en segundo lugar, y puedes contestar en el orden que estimes mejor, ¿qué expectativas tenéis? Sé que positivas, porque es imposible educar a este tipo de chavales sin tener unas altas expectativas como educador. Pero ¿qué expectativas tenéis o tienen ellos para el futuro? ¿Que terminen con qué tipo de conocimientos, que se incorporen al sistema educativo formal? ¿A qué niveles?
Es decir... Bueno, pues es que son dos preguntas para estar hablando a largo y tendido, ¿no? Vamos a empezar con la primera, que es lo de si es algo que realmente es segregador o no inclusivo. Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que es totalmente de acuerdo. Es un proyecto segregador, es un proyecto no inclusivo. Es decir, que yo que en teoría vengo de o procedo de ámbitos no segregadores, pues claro, mucha gente me dice, ¿pero tú qué haces ahí? Cuando tienes unos alumnos que prácticamente las 30 sesiones de la semana están separados del resto, ¿no? Entonces es una cosa que además yo me acuerdo aquella frase de o aquel mandamiento, que no sé si era de Carbonell, que decía de, pues eso, no caerás en la tentación de los grupos homogéneos, ¿no? Y me acuerdo mucho. Claro, yo creo que una cosa es hacia donde debemos ir y hacia donde debe tender los centros, y que sería pues un centro con un profesorado que tuviese una formación inicial suficiente como para poder atender a la enorme diversidad que hoy en día tenemos. Yo siempre pongo el ejemplo de un profesor, una profesora de inglés que está en segundo de la ESO, pues dando, por ejemplo, el pasado, ¿no? El pasado continuo, y I was playing, lo que sea. Entonces ocurre que en clase pues tiene 6-8 alumnos que le siguen muy bien, pero tiene otros 10 alumnos que no saben lo que es el gerundio en inglés, ni lo que es el pasado, ni siquiera, y otros 3 o 4 que no saben lo que es el pronombre en inglés. Pero además de los 8 que le siguen, hay 2 o 3 que van todos los veranos a Irlanda. Entonces el pasado se lo saben de memoria. Entonces, claro, ¿cómo respondes a esa enorme diversidad de intereses, de capacidades y de conocimientos? Entonces, no es nada fácil. Hoy en día, cuando venimos de las facultades y nos integramos en un centro educativo, pues es verdad que primero desconocemos muchas cosas sobre lo que es la adolescencia, sobre lo que son las estrategias de enseñanza-aprendizaje, y realmente cuando estamos con una clase con todos los alumnos, pues no sabemos muy bien responder a esto. Entonces, ¿qué nos ha pasado en algunos o en muchos centros hoy en día? Que este perfil del alumnado pues genera conflicto, o al no saber cómo responderle metodológicamente, pues resulta que al final de la clase, o está mirando por la ventana, o está lanzando un bolígrafo, o está expulsado en su casa. Entonces, esta igual es la realidad que nosotros hemos visto pues en el centro, que hace 2 años, que este año, que el año pasado, pues los alumnos pues muchas veces estaban expulsados, o muchas veces estaban eso, al final de la clase sin... ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería, evidentemente, que supiéramos estar en clase, que no tenemos por qué sacar a nadie de clase si sabemos darle una respuesta. Claro, ¿qué ocurre? Pues que es verdad que muchas veces pues hacemos exposición oral, por ejemplo, durante toda una hora. Claro, es verdad que sí, los alumnos son muy diversos, es muy complicado luego el poder trabajar en esto. Y luego también depende del grado de desfase curricular que puedan tener los alumnos. Es decir, que nosotros, bueno, yo creo que yo soy partidario, y así he trabajado durante muchos años, casi siempre, con intentar no sacar nunca a nadie del aula, siempre que yo sea capaz de tener los recursos suficientes para atenderle. Entonces, ¿qué es segregador en este momento? Sí, eso es un parche. Yo digo, sí, es un parche. Ahora es verdad que estos alumnos este año vienen al instituto, el año pasado no venían. Es decir, como hay 2 profesores todo el rato en el aula, pues cómo hablamos con ellos los profesores, si es verdad que están aprendiendo más, y en ese sentido, pues claro, globalmente están menos mal que el año pasado. Es verdad que es una solución, que los hoy en día, pues eso, los profesores no. También tengo que comentar que cuando hacemos discriminación positiva, Es decir, por ejemplo, hoy en día hay muchos institutos en Madrid que tienen una sección bilingüe en primero de la ESO. ¿Y qué hacen? Pues como tienen francés, dan las 30 sesiones, es decir, tecnología, plástica, música, educación física, esos 30 alumnos lo dan separados. Y ahí no decimos nada, porque son alumnos, entre comillas, ¿verdad? O no hablemos del bachillerato internacional, que también están, o no hablemos de determinados modelos lingüísticos en algunas comunidades autónomas, pues por ejemplo, en determinados momentos en el País Vasco, el modelo D, que se da todo en euskera, los alumnos recibían todas las sesiones separados del modelo A, por ejemplo. Entonces, quiere decir que hay, hoy en día en la sociedad y en muchos centros hay distintos tipos de segregar. Otra cosa es que cuando es, o no hablemos de colegio alemán o colegio inglés, es decir, que separamos a los alumnos. Ahora, yo que he dicho que si realmente cogíamos a estos alumnos, tenía que ser con los mejores recursos, con profesores vocacionales que realmente quisieran estar ahí y de hecho, pues es verdad que no están jugando al fútbol y entrando solo con el Messenger. Es decir, estos alumnos están aprendiendo, están con unos recursos que no tienen los demás y el objetivo último, claro, es la integración en sus grupos ordinarios. Y con respecto ya a la segunda pregunta que me decías de las expectativas, pues lo normal, yo veo que lo normal en este tipo de grupos, pues es que al final, cuando yo, por ejemplo, tenemos un alumno que ha cumplido ahora 16 años. Éramos 15 y justo el día que cumplió 16 años ya nos lo había avisado. Desde el principio, yo, Ángel, cuando cumpla 16 años me voy a trabajar. Entonces hemos intentado por todos los medios, hemos hablado con la familia, hemos recurrido a todo y sin embargo el día que cumplió los 16 años se fue a trabajar. Entonces, de los demás, de los 14, pues sí que vemos. Nuestro ideal sería que, pues la mitad de ellos, al menos, el año que viene, pues pudiesen entrar en un grupo de diversificación curricular, que es lo más parecido a lo que tenemos nosotros ahora en esto, ¿eh? Ahora, yo sé que habrá algunos que irán a trabajar con su padre, o con el camión, o al bar, o a la fontanería. Sé que algunos otros harán lo que hasta ahora llamábamos garantía social, ¿verdad?, que ahora cambia, y luego, pues nuestro objetivo final sería que el mayor número posible de ellos estuviese el año que viene, pues eso, en un grupo de tercero de diversificación, donde por lo menos ya tienen 17 sesiones a la semana solo con dos profesores. Y también se trabaja por ámbitos. Aunque no tengan el portátil, aunque no tengan las salidas, pero es lo más positivo de cara a esa posible titulación posterior.
Gracias, Ángel. La verdad es que lo que estás contando efectivamente depende desde quién se escuche y quién sobre todo lo aplique, cuáles sean los educadores y los principios que están detrás de esos programas y de estas iniciativas que se puedan calificar de segregadoras o todo lo contrario. Coincido contigo en que puede ser segregador sacar a alguien de su grupo natural de pertenencia, que es el grupo de edad. Pero desde luego cuando es con el fin de combatir contra las barreras que les han hecho no aprender, que pueden ser exógenas o endógenas a ellos mismos, pero en el fondo es una lucha por eliminar barreras para el aprendizaje y la participación, pues no cabe más que alegrarse de que existan estas iniciativas, de que estos chicos y chicas y niños y niñas estén dentro de los centros y no en las calles. Que tengáis tanta esperanza en que pueden y quieren aprender, pues todo eso no hace más que ser un ejemplo, ¿verdad?, de lo que puede hacer la escuela pública y lo que debe hacer la escuela pública para educar a todos y a todas, porque no podemos olvidar que es un derecho. Yo creo que iniciativas como esta, efectivamente lo que hacen es garantizar derechos en las condiciones más difíciles. Y yo, aparte de reiterarte una vez más, pues mi felicitación por trabajar con esa pasión, ese amor al trabajo, pues creo que probablemente la mayoría de las personas que nos escuchan han aprendido que dentro de los centros, de los institutos, hay profesores, hay experiencias innovadoras que tratan de que todos y todas tengan una oportunidad de aprender, lo cual nos indica que es posible otro sistema educativo, otro trato con los chicos, con los contenidos y con las familias. Muchísimas gracias por tu participación y esperamos que vuelvas otra vez a contarnos cómo va esta experiencia. Mientras tanto, me gustaría que nos dieras una dirección de internet donde podemos encontrar informaciones sobre esta experiencia, donde nuestros escuchantes pueden encontrar información sobre la experiencia.
Bueno, pues yo lo primero es invitarte a ti, invitar a todos los de esta casa a que vengáis un día, a conocernos, porque realmente es muy diferente lo que podemos contar aquí de estar allí viendo realmente y escuchando principalmente a ellos, ¿verdad? A los alumnos, porque yo cuando les ponga esta grabación veremos a ver lo que dicen, si están de acuerdo o dicen, bueno, vaya rollo que soltaste, ¿no? Pero por eso digo que os invitamos a que vengáis allí, porque es allí donde realmente se ve un poco el trabajo, ¿no? Solamente también agradecerles a ellos porque ellos mensualmente ponen 20 euros cada uno de ellos para que la experiencia salga adelante. Y estamos esperando, ¿verdad?, que la Dirección de Área Territorial pues nos envíe un dinero para poder pagar lo de estos gastos que sí que realmente tenemos, ¿no? Y como una dirección os diré que si entráis en cualquier buscador, por ejemplo en Google, pues si escribimos, a ver si soy capaz de decirlo, escribimos primero las iniciales de IES de Instituto, IES El Álamo, todo seguido con minúsculas, y luego GES, que es este el grupo específico singular, o sea, repito, IES El Álamo, GES, todo seguido, pues hay la primera referencia, las referencias son el grupo específico, donde hay un blog que por ejemplo, ahora tenemos, nosotros trabajamos por quincenas, cada quincena tiene 50 actividades, entonces ahí pueden encontrar todo el mundo, todo el trabajo del año, lo tenemos dentro de la, y también todas las fotografías, todos los vídeos, porque trabajamos mucho con técnicas audiovisuales.
Pues enhorabuena por esta iniciativa una vez más, Ángel. Como te digo, esperamos volver a invitarte para que nos sigas contando cómo va la experiencia y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.
Consuelo Velaz de Medrano es profesora en la Facultad de Educación de la UNED. Ángel Sáez, orientador y tutor de un grupo específico singular, el GES, en el Instituto de Enseñanza Secundaria El Álamo, en la Comunidad de Madrid. En teleuned.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos enlaces a los trabajos de este grupo de jóvenes y sobre esta experiencia innovadora que hace posible otra forma de enseñar y de educar. Y esto ha sido todo por hoy en la revista de la Facultad de Educación, pero la programación de la UNED continúa hasta las 9 en Radio 3 y en el informativo, que ahora comienza propuestas muy vinculadas con los temas que hemos tratado hoy en la revista. No se lo pierdan. Muchas gracias. Buenos días.
Nuestro correo electrónico radio@uned.es está a su disposición. Su opinión es importante. radio@uned.es